El próximo lunes ofreceremos aquí en La Linterna un puñado de testimonios, creemos, únicos. En los últimos años hemos viajado en muchas ocasiones a lugares de conflicto. Hemos estado en Irak, en un Mosul aún en manos del Daesh, en aquel búnker de Bagdad. Hemos viajado a la frontera de Siria con Israel para escuchar las historias de los refugiados. Hemos llorado con los venezolanos que salían de su país a través de la frontera colombiana. Aquella frontera también entre Estados Unidos y México, en Mali. Bueno, en los próximos días vamos a volver a África. Vamos a viajar al Chad, a la frontera con Nigeria. Vamos a demostrar, queremos demostrar que el continente negro tiene futuro. Vamos a mostrar la cara humanitaria, la cara de la cooperación, pero también queremos enseñar la realidad. El próximo lunes pretendemos que escuches a víctimas de Boko Haram, pero también a excombatientes de este grupo terrorista. En este momento, un equipo de COPE se encuentra ya en el Chad trabajando sobre el terreno y yo estoy a puntito de llegar. Lo que queremos es hablar de África, hablar del terror de Boko Haram. Y en primer lugar, te voy a llevar al Instituto Elcano para presentarte a uno de los grandes expertos en el mundo sobre terrorismo internacional. Con él vamos a explicarte quiénes son estos monstruos, esta franquicia de Al-Qaeda y de Daesh, Boko Haram. Me hace especial ilusión visitar este edificio tan bonito en el centro de Madrid, porque estoy tan habituado a hablar con Haizan Amira Fernández o con Carlos Malamud que venir a visitar al profesor Fernando Reinares, pues es un honor. Profesor, el programa, el departamento que diriges aquí en Elcano, ¿cómo se llama?
Pues es el programa sobre radicalización violenta y terrorismo global.
Cuando hablamos de terrorismo global, me quiero fijar, por razones obvias y por dónde estamos en tal día como hoy, en África. ¿Estamos concienciados desde el punto de vista de seguridad, egoístamente, en España y en Europa, de lo que debería suponer África? Porque miramos al Daesh de aquella manera, pero África no.
Seguramente no, porque en los últimos años hemos centrado nuestra atención en el terrorismo relacionado con el sur de Asia, Afganistán, Pakistán. Estos últimos años con el terrorismo en Oriente Medio, Siria, Irak, Yemen. Y sin embargo, África es el continente en el que en estos momentos se están desarrollando algunos de los procesos más interesantes relacionados con el terrorismo global. No solo por la pujanza con la que Al-Qaeda está operando en el este de África, en particular a partir de Somalia, y el modo en que está rearticulando a los grupos yihadistas en el oeste de África, alrededor de Mali, sino también por lo que está ocurriendo en relación con el terrorismo que a partir de del noreste de Nigeria ha afectado tanto al conjunto del país como a otros limítrofes, Camerún, Chad o Níger, y que aunque se encuentra en estos momentos en un cierto proceso de declive, sin embargo, este declive oculta precisamente la competición de fondo que en estos momentos existe entre Al-Qaeda y Estado Islámico.
Claro. Por simplificar, profesor, la competición es a ver quién es más malo, si Al-Shabaab, si ACMI, si Al-Qaeda o si Boko Haram.
Bueno, en realidad la competición es por quién gana los corazones y las mentes de las poblaciones, por lo demás empobrecidas, con tasas de analfabetismo extraordinarias, en entornos crecientemente desertificados, con crisis ecológicas tremendas. Y esa es la verdadera pugna, porque en ese contexto es cierto que en ocasiones recurren a tácticas más brutales que el adversario, pero cuando lo estiman beneficioso para sus propios intereses. Por ejemplo, se da la paradoja de que en general en Oriente Medio Estado Islámico ha sido más violento, más brutal en su actividad terrorista que las ramas de Al-Qaeda que han operado en la zona, que a menudo precisamente han criticado a Estado Islámico por este abuso de la violencia, qué paradoja, ¿verdad? Y por ir en la aplicación de su noción del takfir, es decir, en atribuirse la capacidad de determinar quién es y quién no es musulmán, e incluso determinar sobre su vida y su muerte, pues han ido mucho más allá de lo que la propia Al-Qaeda estima justificable. Pero en el contexto de Nigeria está ocurriendo algo inverso. Es decir, Estado Islámico está tratando de ganarse a la población local en aquellas zonas del norte del país que son mayoritariamente musulmanas, precisamente reclamando para sí una forma de actuar que se distancie de la brutalidad, de la violencia indiscriminada que durante casi un decenio ha desplegado lo que todavía hoy conocemos Boko Haram en esa zona del país, donde los blancos han sido preferentemente civiles y no mayoritariamente militares o policiales o relacionados con las instituciones y el gobierno de Nigeria.
Boko Haram, no sé si llamarlo franquicia de Estado Islámico en todo ese centro de África. La propia traducción del nombre, por lo menos como lo interpretamos aquí, ya pone la piel de gallina. ¿Qué es? Si tuviera que hacerme, profesor Reinares, una entradilla sobre Boko Haram, ¿cuál sería?
Bueno, Boko Haram es la denominación abreviada y significaría algo así como la educación occidental es pecaminosa de un grupo cuyo verdadero nombre es el de propagandistas del mensaje del profeta y de la yihad. Dejan claro, por tanto, su orientación claramente yihadista. Surgieron a inicios del siglo XXI, inicialmente como una secta que adoptó una versión fundamentalista del Islam, ajena a la vigente hasta entonces en la zona, y gracias a la creciente presencia de predicadores salafistas que se instalaban, pues gracias al apoyo que recibían, sobre todo de algunos países del Golfo. Pero con el tiempo, esta penetración del salafismo en el norte de Nigeria y al mismo tiempo el hecho de que los predicadores salafistas eran muy condescendientes con la entonces violencia de Al-Qaeda, con el terrorismo de Al-Qaeda, pues fue radicalizando esta secta. En un momento determinado inició actividades violentas que fueron combatidas por la policía nigeriana, dando lugar a la muerte del que fue su principal líder, Mohamed Yusuf. Y a partir de ese momento, esta organización, popularmente conocida como Boko Haram, inicia una deriva terrorista que inicialmente se conecta tanto con Al-Qaeda en el Magreb Islámico como con Al-Shabaab, que son las dos ramas de Al-Qaeda que proporcionan a Boko Haram el conocimiento necesario para desarrollar esas habilidades extraordinarias que después ha demostrado, pues con la práctica del terrorismo suicida, de la ejecución de atentados mediante coches bomba, etcétera. Entonces, Boko Haram desarrolla una actividad terrorista tal que hace del norte de Nigeria uno de los lugares del mundo con mayor frecuencia e intensidad de estos terroristas a lo largo de la última década. Pero cuando se inicia la guerra en Siria, y en particular a partir del año 2014, cuando lo que había sido la rama iraquí de Al-Qaeda se convierte en lo que hoy conocemos como Estado Islámico, proclama el califato, entonces el liderazgo de Boko Haram decide separarse de Al-Qaeda y asociarse con Estado Islámico, crear la provincia de Estado Islámico en África Occidental. Esto Esto supuso un incremento extraordinario de la violencia terrorista en Níger y en los países cercanos en el entorno de la zona del lago Chad. Estamos hablando de incrementos verdaderamente extraordinarios, con más de 100 atentados suicidas al año, por ejemplo, miles de muertos que se suman a una contabilidad cruel que registra ya solamente como consecuencia de los atentados de Boko Haram, pues cerca de 38.000 muertos solamente desde su escalada verdadera a partir del año 2011. A esto habría que añadir, por cierto, casi 2,5 millones de desplazados como consecuencia de esta violencia, y las consecuencias por el deterioro de las zonas rurales, la degradación de todo ese entorno social y económico, que está afectando a otros varios millones más de personas. En todo caso, ese alineamiento con el Estado Islámico, que supuso un auge extraordinario de la violencia, también ha supuesto faccionalismo interno. Y hoy lo que habitualmente conocemos como Boko Haram en realidad son dos grandes facciones. Una facción sigue alineada con el Estado Islámico y la otra facción no tiene un vínculo estrecho con Al-Qaeda, pero procede de los vínculos que en el pasado existieron con Al-Qaeda, y Al-Qaeda está aprovechando la actual circunstancia de competición entre Estado Islámico y la organización yihadista que hoy lidera Ayman al-Zawahiri para atraerse a esta porción de Boko Haram, que fue su antigua aliada y que, aunque es minoritaria hoy con respecto a Estado Islámico, pero cuando hablo de minoritario quiero solamente con ello decir que en estos momentos se estima que tiene unos 1.500 terroristas, mientras que la otra facción, la alineada con el Estado Islámico, pues casi triplica en número.
Al principio de la conversación, por ir terminando, profesor Reinares, hablábamos de compiten por quién recluta, capta o recoge más población. ¿Por qué niñas? ¿Por qué la mujer?
Bueno, Boko Haram obtuvo dispensas religiosas que le proporcionaron un marco gracias al cual sus dirigentes optaron por desarrollar una vasta campaña de secuestros con propósitos inicialmente de financiación, pero que a la postre se convirtieron en secuestros que afectaron a la parte más vulnerable de la población del norte de Nigeria, mujeres y niños. ¿Con qué fin? Convertirlos en esclavas, convertirlos en terroristas suicidas. A lo largo de los últimos años, por ejemplo, ha sido especialmente notorio el secuestro de 200 niñas en el año 2016. Este mismo año ha habido también un episodio de secuestro de más de 100 niñas. ¿Qué ocurre con estas niñas? Pues las pocas se convierten en esposas de miembros de Boko Haram o de Estado Islámico en África Occidental. La mayor parte de ellas esclavas, y un contingente muy considerable terroristas suicidas, hasta el punto de que en los últimos años 3 de cada 4 atentados suicidas ocurridos en Nigeria, y los yihadistas allí están actuando preferentemente mediante la táctica del terrorismo suicida, sobre todo desde que perdieron el control de las zonas del norte del país sobre las que ejercían su dominio hasta hace poco. 3 de cada 4 atentados, y 1 de cada 5 atentados es perpetrado por niños que estos individuos han secuestrado previamente. Claro, ¿qué hacen a estas mujeres que secuestran? Si son cristianas, las esclavizan. Si son o las matan. Si son musulmanas, las convierten en esposas, las fuerzan sexualmente y a una serie de ellas las derivan a una supuesta redención por toda la acumulación de experiencias indeseables que hayan tenido en su vida mediante un acto de yihad. y las transforman literalmente en terroristas suicidas. En muchas ocasiones también amenazando a sus familias con cualquier movimiento que impida el uso de estas mujeres como verdaderas bombas humanas.
El conocido, es un aspecto completamente deplorable y monstruoso, el tal Abu Bakr Sekou, ¿sigue vivo?
Parece que sigue vivo. No hay información fidedigna que nos permita afirmar lo contrario. Y lo que sí es cierto es que él lidera la facción de Boko Haram que ha quedado al margen de Estado Islámico. De hecho, él fue depuesto por los dirigentes de Estado Islámico desde Siria. Su sucesor en estos momentos, que es precisamente el hijo de Mohamed Yusuf, es decir, de quien creó la secta que hoy es Boko Haram o Estado Islámico en África Occidental, es el verdadero referente en el directorio de este entramado yihadista, pero los dos liderazgos están compitiendo entre sí, y no ya solo por con qué tácticas, con qué medios, de qué manera ganarse el apoyo popular, que es una forma de extraer recursos humanos y materiales, sino que están compitiendo matándose unos a otros.
¿Cómo se llama, profesor, ese enemigo público número uno en África?
Habib Yusuf. Habib Yusuf. Y precisamente en los últimos meses hemos tenido varios episodios en los que importantes miembros del directorio, tanto de Estado Islámico en África Occidental, esa facción de Boko Haram, como de la otra facción de Boko Haram, en el pasado relacionada con otra entidad conocida como Ansaru, que operó fuera de Nigeria, pues están siendo objeto de atentados perpetrados por la facción rival.
Profesor Reinares, muchísimas gracias. Le cuento a la vuelta, ¿eh?
Ha sido un verdadero placer y espero con mucha ansiedad esas noticias de un viaje y de un proyecto informativo tan extraordinariamente interesante. Desde luego que sí.
Uno de los colegas, gran conocedor de África, es el periodista Xavi Aldecoa. Conoce como nadie ese continente y el terror en aquel continente. Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, tú has estado varias veces y me has contado en el lago Chad, en distintos ángulos del lago Chad. ¿Cuál es la situación allí?
Pues el lago Chad se convirtió en el escondite de los yihadistas de Boko Haram. Y eso significó que la vida de la gente que vivía allí, y hablo de millones de personas alrededor de esa zona, cambió para siempre. Hablo de que los yihadistas llegaban a las aldeas y te contaban cómo empezaban a degollar. Empezaban normalmente con los líderes, con el líder religioso de la aldea, y seguían con todos los demás, secuestraban a mujeres, a niños. Así que yo lo que me encontré a las orillas de todos los lados, porque es una zona que divide Chad, Nigeria, Níger y Camerún, y ahí te encontrabas en las orillas, como decía, a miles y miles de personas que habían huido despavoridas.
¿La situación se puede decir que ha, entre comillas, que ha mejorado, Xavi?
Depende. En la zona de Chad está un poco más controlada, porque el ejército de Chad son los más efectivos en la zona, los más eficaces, pero ahora se ha derivado una guerra de guerrillas en la que todo es muy volátil. Las agresiones siguen estando ahí. Hace pocos días secuestraron a mujeres y a niños otra vez. Ha habido asesinatos dentro de la propia facción de Boko Haram. Ha habido una lucha de poderes, incluso con asesinatos de líderes dentro de la banda yihadista. Así que siguen siendo no solo muy peligrosos, sino muy impredecibles. Y además utilizan esa táctica terrible que es poner bombas en cinturones a mujeres y niños y mandarlos a cercados, con lo que la situación no, quizá no es tanto de enfrentamiento directo con el ejército, pero para la gente de a pie sigue siendo peligrosísimo.
Claro, es el caos sobre el caos, algo así como una competición a ver quién es más bestia, ¿no?
Sí, porque además tienen una manera de pensar, una una comprensión del Islam muy radical. No solo, lógicamente, atacan a todos lo que suene a autoridad y también a todos los cristianos, sino a todos los musulmanes, porque en esa zona son mayorías musulmanes, que no creen en Dios como ellos creen, que no tienen el punto de radicalidad que ellos creen. Así que pueden ser, por ejemplo, a las chicas de Cruz Roja, unas cooperantes locales, las asesinaron aunque eran musulmanas porque decían que si estaban trabajando en una organización como Cruz Roja, se habían alejado de Dios, se habían alejado del Islam, y estas mujeres, a estas chicas, las ejecutaron. O, por ejemplo, la niña, porque era una niña de 15 años, cuando secuestraron a 100 niños y niñas en Dapchi, después liberaron a todas las musulmanas y se quedaron con la cristiana. Se quedaron con la cristiana y han dicho ahora que la van a hacer esclava de por vida. Así que imagínate, todo aquel que no piense como él, le arregla la vida.
Oye, cuando dices, Xavi, que Chad está más estabilizado por el ejército chadiano, que es más, por así decirlo, más moderno, más eficaz, ¿es gracias a Francia?
Bueno, sí, Francia y Chad han tenido una relación desde siempre. Además, a Francia y a Estados Unidos también les preocupa mucho el avance del yihadismo, y Chad, como es el ejército más eficaz de la zona, y además históricamente, porque para Francia, para Occidente, Chad era una manera de tener más o menos controlado, y digo más o menos con muchas comillas, a Libia, a Gaddafi, Gaddafi en Libia. Así que desde esos lazos son muy antiguos, y después se ha demostrado que en el terreno los chadianos son un ejército mucho más eficaz y ordenado que los nigerianos, han realizado auténticas barbaridades con la población civil.
Si me tuvieras que hacer una foto, si te dijera, oye, mándame una imagen de estos últimos años en Chad, en el lago o en ese noreste de Nigeria, ¿cuál sería, Xavi Aldecoa?
Pues un mar de refugiados, un mar de... No me atrevo ni siquiera a decir tiendas, porque son
plásticos, y eso.
De ramas con algunos plásticos encima, gente con muchísimo miedo. Y también hay una cosa que se me ha quedado muy grabada siempre, que es la cantidad de gente que no sabe lo que han pasado con sus familiares. Pensad que son ataques que normalmente ocurren además por la noche, y la gente sale desbandada, sale corriendo porque los matan, los degüellan. Y claro, es una zona donde hay pocas conexiones, donde no hay conexión de teléfono, y cuando huyen además atravesando la frontera, y te encuentras a madres que a lo mejor de sus 6 hijos pudieron agarrar a 2 cogiéndoles por la mano, pero los otros no saben dónde están, no saben si los mataron, si están en otro campo de refugiados al otro lado de la frontera, si los han hecho esclavos, si están luchando con Boko Haram. Y esa incertidumbre es una muerte en vida. O sea, muchas chicas no saben qué ha pasado con sus familiares, muchos hombres se separaron de los suyos, así que al dolor, al trauma de haber sido pues atacado de una manera tan cruel, se suma esta incertidumbre y ese dolor de no saber qué pasa con los suyos. Así que yo creo que es una crisis de las más tristes que yo he visto.
Seguro. Casi ya para terminar, Xavi, lo que está pasando en Chad, esa, entre comillas, cierta normalización, demuestra que si se quiere, se puede, que hay que ser mínimamente optimista sobre el futuro de esa enorme región del Sahel.
Sí, pero es una normalización, yo creo que la matizaría. Sí, hay un mayor control, porque hay un mayor control militar, pero si no se actúa en la raíz, estamos hablando de una zona que ha sido olvidada durante décadas y que tenía, antes de esta crisis, más de 10 millones de niños sin escolarizar. Yo recuerdo hablar con gente allí que te decía, bueno, mi tío y mi hermano están en Boko Haram, porque vinieron un día, les ofrecieron una motocicleta, $400 y la posibilidad de tener una esposa gratis. Porque todos estos secuestros masivos que hemos escuchado, la niña de Chibok, por supuesto, pero han habido muchísimas más, tenían esa intención detrás. Ofrecer una esposa gratis, porque ahí hay que pagar una dote, y si no tienes dinero y no tienes trabajo, no puedes pagarla, era una manera de atraer a la gente. Claro, toda esa desesperación no la puedes combatir con armas. Es verdad que puedes hacer que se convierta en una guerra de guerrillas o que tengan menos poder, pero si hay una desesperación, el gobierno no responde, los gobiernos de la zona no responden a la gente, ahí tienes una semilla del odio que quien la quiera aprovechar, y aquí hay gente dispuesta a aprovecharlo, lo puede hacer. Así que yo creo que no tendrá un final militar si lo tiene, y seguro que no será pronto.
Xavi Aldecoa, nuestro colega súper especialista en África. Oye, te vas para allá dentro de nada, ¿no?
Sí, ahora para Congo y con una punto siempre con un ojo en la zona del lago Chad, porque ahí pasan muchas cosas.
¿Dónde te vamos a poder leer? Cuéntanos.
Pues en La Vanguardia seguro, y vamos a ir haciendo también cosas para la revista 5W, alguna cosa de televisión, y así que vamos a seguir explicando África todo lo que podamos y nos dejen.
Claro que sí, mira que nos gusta. Xavi, muchísima suerte, cuídate.
Un abrazo fuerte.
Adiós, chao, chao. Si hablamos de África y sus eternos conflictos, tenemos que recordar a Richard Kapuscinski, el reportero de los reporteros. Polaco, corresponsal de guerra por varios medios de todo el mundo, fue uno de los primeros en poner el foco de su cámara en el continente africano. El primer libro que escribió Kapuscinski fue Un día más con vida, en el que narra la guerra civil de Angola tras su independencia de Portugal. Bueno, este viernes se estrena la película que lleva el mismo nombre y que resume los 3 meses que el reportero polaco estuvo cubriendo esa guerra que duraría hasta el año 2002, ojo, antes de ayer, casi 30 años. Raúl de la Fuente ha codirigido este filme. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, lo primero, ¿cómo nace la idea de una película mezcla de animación y documental? La verdad es que basada en hechos reales, pero más actual que nunca, ¿eh?
Bueno, nace de la admiración, ¿no? Inmensa que siento hacia Kapuscinski, que me inspiró durante mi juventud. Él me animó a ir a África. Él, bueno, marcó mi camino, ¿no?, por ese continente. Yo había leído todas sus obras y fue natural, ¿no?, el querer hacer una película sobre él. ¿Y cómo nace animación y documental? Pues es un flechazo, es un enamoramiento loco. Y me la imaginé, sí. O sea, no tiene más explicación que esa, ¿no? Yo imaginaba esta película en animación y en imagen documental. Era una apuesta muy muy arriesgada. Pero bueno, también pienso que casi 10 años después de tener aquella idea tan tan loquilla, ahora nos encontramos en el día de hoy y la película ha sido estrenada en Cannes, en sección oficial. Ha ganado el premio del público en San Sebastián, también en Egipto y en Polonia, y el viernes se estrena aquí para toda España, ¿no? Entonces, bueno, creo que era una idea arriesgada, pero que está conectando, ¿no?, con el espectador, con el público, y eso pues me tiene muy contento.
No me extraña. Oye, sí. 10 años después.
Sí, sí, nos ha costado 10 años desde que tuvimos la idea hasta el estreno en Cannes, son 10, más o menos 4.5, 5 de producción real, pero otros 4 años previos a esto de búsqueda de financiación principalmente, claro. Búsqueda de socios y bueno, también elaboración del guión, ¿no? Porque el guión ha sido un proceso en el cual hemos disfrutado, hemos viajado a Angola 2 veces, a Lisboa, a Barcelona, a Varsovia, a La Habana. Era conocer, ¿no?, a aquellas personas que estuvieron con Kapuscinski en la guerra para complementar la historia, ¿no? Porque Kapuscinski escribió este libro en el año 75, pero muchos años después escribió un epílogo y él decía, años después, ¿qué habrá sido de mi querida Angola? ¿Qué habrá sido de Farrusco? ¿Qué habrá sido de Arthur? ¿De mis amigos periodistas? ¿Qué habrá sido de todos ellos, ¿no? Entonces, mi misión era contestarle al maestro Kapuscinski y decirle, mira, voy a contar tu historia, pero además te voy a responder, ahora que tú estás muerto, bueno, lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha sido de ellos, que ha sido de Angola. Y eso es lo que propone la película, ¿no? Cuenta animación, una animación muy muy humana, con movimientos reales y un look, bueno, pues muy muy especial. Cuenta lo que vio Kapuscinski y lo que contó en su libro, y con la imagen documental mostramos a los supervivientes de esta guerra, a los amigos de Kapuscinski, para decirle, todo esto fue verdad, siguen vivos algunos, no todos, y lo veréis en la película.
Qué bueno. Mira, vamos a escuchar un fragmento porque
vale.
me lo has dejado botando.
Teníamos un ejército popular y el pueblo se armó. Eras tú, yo o cualquiera. Y en esa época, en 1975, yo estaba en esa lucha cuando conocí a Kapuscinski, a Ricardo.
Ricardo. Oye, es un testimonio de Artur.
Artur.
¿Quién es?
Sí.
¿Quién es?
Mira, pues fue el mejor amigo de Kapuscinski en aquella guerra, era periodista. ¿Y sabes lo mejor? Que 40 años después nos pusimos a buscarle y seguía siendo periodista, Ángel.
Qué fuerte.
Seguía en el mismo
Angola,
periódico en Angola, haciendo periodismo, pero de verdad, o sea, de calle y currando, vamos, en el Journal de Angola, ¿vale? Entonces este era un tipo que estaba muy informado y que en aquella época, bueno, pues estaba en una doble batalla, ¿no? Como cuenta él. era un periodista, pero a la vez estaba luchando por la independencia del, bueno, del pueblo angolano, ¿no? Entonces Kapuscinski llega a Luanda y Kapuscinski, que no es tonto, pues se va al periódico de Luanda a buscar información y apoyos, y llega allí y se encuentra con Arthur, se hacen amigos, que son dos personas jóvenes, idealistas y, bueno, pues soñadoras. Coinciden con, bueno, con el planteamiento de un África libre y se hacen colegas, y este le ayuda muchísimo a Kapuscinski, le muestra la ciudad, le muestra los barrios más pobres, le muestra al pueblo y le acompaña a los frentes de guerra, ¿eh? Entonces cuando yo 40 años después trato de seguir las huellas de Kapuscinski, le llamo a él y dice: hombre, vienes de parte de Ricardo, bienvenido, te voy a ayudar, ¿no? Entonces él nos abrió las puertas de Angola, gracias a él conocimos a otros personajes clave de la película, como son Farrusco, como puede ser Carlota, ya hablaremos de ella, y bueno, él es un tipo increíble que sigue vivo, que aparece en la película tanto como dibujo animado como como sí mismo, como una persona 40 años más vieja, pero que sigue haciendo el periodismo.
Mira, Farrusco.
Era tan grande la llora de sangre. Yo sí se lo vi, pero no veía. Y a mi consciente siempre decía: cuidado, calma, no tengas problemas, todo va a pasar bien. Había una segunda voz dentro de mí que me daba alguna vida. Ya cuando llegaron los africanos, ahí me quedé preso, dentro del hospital. Dentro del hospital.
¿Quién es? La voz impresiona, ¿eh? ¿Quién es Farrusco?
Farrusco es un tipo legendario del cual estoy orgulloso de, al cual estoy orgulloso de haber conocido, y puedo vanagloriarme de que es mi amigo ahora, ¿no? Tras todo ese proceso de realizar una película. Él es un tipo que va portugués, nacido en Portugal, que va a Angola como tropas especiales, bueno, pues a, bueno, a lo que va, ¿no? A defender el la presencia de Portugal allí. Y cuando llega, se da cuenta, pues, que estaba oprimiendo a personas indefensas y libres, ¿no? Entonces, cuando acaba su servicio militar obligatorio con su país, decide cambiar de bando y unirse a la guerrilla, unirse a los angolanos que luchaban por una Angola independiente y por una Angola igualitaria, ¿no? Entonces es un hombre, pues es una especie de Robin Hood, ¿no? En portugués, que decide ponerse del lado del más necesitado, ¿no? Igual que hizo Kapuscinski, ¿no? Kapuscinski también allí en Angola trató de apoyar a los más pobres, ¿no? Entonces es un hombre muy especial que estuvo, cuando lo que nos ha contado es que hubo un ataque. Él fue herido de un disparo en el pecho, estaba a punto de morir, ya decía que oía, pero no veía. Y bueno, estaba más muerto que vivo, rodeado por el enemigo, disparado, fue hecho prisionero por el ejército sudafricano, fue llevado a un hospital militar, ahí estaba preso y finalmente acabó también escapando, ¿no? de ese hospital para seguir con la lucha que a la cual se había dedicado, ¿no? Es un tipo, bueno, pues increíble, y creo que en la película es uno de los iconos, ¿no? Junto a Carlota, y representa, bueno, pues ese, como digamos en El corazón de las tinieblas de Conrad, o en Apocalypse Now, ¿no? Sí. De Francis Ford Coppola, ese Kurtz, ¿no? Ese comandante loco, legendario, que nadie sabe si es verdad que existe o que no, si está vivo o no, que está perdido ahí en el sur, y Kapuscinski, con el ojo y el olfato de periodista que él tiene, dice: tengo que ir a buscarle porque sé que en el sur está la clave de esta guerra y en el sur está este tipo que realmente tiene una historia, ¿no? Entonces Kapuscinski cruza frentes de guerra, cruza el país entero para llegar al sur y juntarse con Farrusco.
Qué bueno. Raúl, comenzábamos la conversación hablando de que está basado, claro, en hechos reales, que es el trabajo periodístico de Kapuscinski, aquella guerra de Angola, pero que mirando la actualidad debería estar más de moda, por desgracia, que nunca. Porque creo que le prestamos demasiado poca atención, hablo en general, a África, al vecino del sur, ¿eh?
Bueno, tú te acuerdas que no es la primera vez que hablamos de África, ¿no? Hablamos hace poco junto a nuestro amigo Jorge Cristafulli, estuvimos juntos en Angola, perdón, en Sierra Leona, haciendo un documental sobre las niñas obligadas a prostituirse allá, en Freetown, Sierra Leona. Y como ves, bueno, pues África para mí ha sido un referente, ¿no? Siempre he tratado de pasar todo el tiempo posible en África, ya sea con Jorge y sus amigos los salesianos o con esta historia, ¿no? De Kapuscinski, ¿no? Kapuscinski siempre dijo que su misión era dar voz a los desfavorecidos, ¿no? A quien no tiene voz, ¿no? Él pensaba que el verdadero periodismo es intencional, es aquel que ayuda a cambiar el orden de las cosas, a combatir injusticias, ¿no? Entonces, con gente así, pues bueno, yo me uno, ¿no? Y me atrapó, me enamoró su literatura, su manera de mirar a los ojos de frente al africano. Y bueno, pues eso me ha hecho invertir 10 años de vida, como dice la película, en él, ¿no? En Kapuscinski y en toda su historia, ¿no? Bueno, pues sí que es cierto que no ponemos demasiado interés en lo que sucede en África, pero bueno, yo sigo con ganas, ¿no? De vivir y de contar lo que allí sucede.
No me extraña. Con la que está cayendo, joder, la verdad que hablas de Grisafulli, que es uno de mis superhéroes favoritos.
Esa frase no se me olvidará nunca. Me acuerdo cuando la dijiste ahí en el estudio.
Es verdad.
Se pone
la piel de gallina.
Es un crack, Jorge. Un saludo desde aquí.
Un día más en la vida, esa película documental sobre... ¿Sobre qué? ¿Sobre Kapuscinski o sobre África? ¿Con qué te quedas?
Sobre Kapuscinski en África, ¿no? Es una película sobre todo sobre un deseo que nos une a todos, que es el deseo que todo ser humano tiene de permanecer, ¿no? De seguir vivo, de ser recordado, de no morir físicamente, ¿no? Con tu muerte, sino de dejar una huella, ¿no? En este planeta, en este mundo, dejar una huella que permanezca y que haga que nos recuerden tras nuestra muerte. Creo que los soldados que encuentra Kapuscinski en el frente le piden eso, ¿no? Hazme una foto, ¿no? Hazme una foto ahora que estoy vivo, porque sé que pronto no lo voy a estar y quiero que al menos mi retrato permanezca. Eso es lo que hemos hecho en esta película, ¿no? Un homenaje no solo a Kapuscinski y África, sino sobre todo a los civiles, ¿no? A los inocentes que mueren en las guerras en África y en todo el mundo, ¿no? Es una manera de decir, están ahí, son importantes para nosotros, no son anónimos, y esta película los va a rescatar, ¿no? Del olvido, como puede ser Carlota, Farrusco, todos ellos, ¿no?
Qué bueno. Un día más con vida. África, la guerra de Angola y Kapuscinski, retratados por Raúl de la Fuente en esa nueva peli. Gracias, Raúl, cuídate.
Muy bien, gracias. Un
Muchísima
abrazo.
Suerte.
Hasta luego, Ángel.
Chao, chao.
Hasta luego.
Volvemos a África, pues, para demostrar que ese continente tiene futuro. Complicadísimo, casi imposible, pero futuro. Para contarte experiencias humanitarias y de cooperación que queremos que hagan de África pues un país, un continente que salga adelante. Pero también queremos mostrarte la otra cara, la de las víctimas. Durante todo el fin de semana en COPE y el próximo lunes escucharás a víctimas de Boko Haram y queremos también a excombatientes de este grupo de monstruos. Seguro que volveremos distintos. Nos hicimos periodistas para esto.